¿Quién es mejor, el pueblo o el político? ¿Quién es mejor, el jugador o el seguidor? ¿Quién es mejor, el clero o el miembro común de la iglesia?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida.
Nuestra misión 66 sigue su aventura en la serie de Romanos.
Hoy, precisamente, viendo el capítulo 3, y vamos a exponer la condición humana.
Nadie es mejor que nadie, ni peor que los demás.
Es por eso que el título de esta misión es Todos de la misma calaña.
¿Sabías que el vuelo hasta la luna no es tan largo como el viaje al interior de nuestra alma y que las mayores distancias que debemos recorrer están dentro de nosotros mismos?
Si tienes el coraje de realizar este viaje, únete a nosotros en Misión 66.
Estamos en Romanos, capítulo 3, que arranca con una conclusión en base a los dos primeros capítulos. El entonces inicial, y que se repite varias veces, nos muestra el propósito del capítulo.
Por eso, Pablo argumentará que el resultado de un estilo de vida corrupto y alejado de Dios, ya sea por un estilo pagano o uno religioso aferrado a ritos y tradiciones, es el mismo. Todos están condenados delante de Dios y que no hay justo ni aún uno, tanto el judío como el pagano no judío. Con ese entonces, que muy bien observabas, David, Pablo empieza a intentar aclarar un poco el final del capítulo 2 haciendo preguntas reflexivas. Escucha, como el judío religioso está lejos de Dios, ¿podemos entonces deshacernos de todo lo que se refiere a la relación de Dios con Israel en el Antiguo Testamento? Pablo mismo responde que no, no. Entonces, ¿qué se gana con ser judío? ¿De qué sirve la circuncisión?
De mucho, se contesta Pablo, y por muchas razones. En primer lugar, a los judíos se les confió la palabra de Dios. Pero entonces, si algunos de ellos no fueron fieles, ¿su falta de fe anulará la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es siempre veraz, aunque todo hombre sea mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y salgas airoso cuando seas juzgado.
Como ves, Pablo refuta argumentos extraños que fueron levantados con la finalidad de distorsionarlas. El apóstol aclara, pero si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? Hablo en términos humanos. De ninguna manera. Si Dios fuera injusto, ¿cómo podría juzgar al mundo? Alguien podría objetar, si mi mentira destaca la verdad de Dios y así aumenta su gloria, ¿por qué todavía soy juzgado como pecador?
Y otros atrevidos decían, ¿y por qué no decir hagamos males para que vengan bienes?
Así nos calumnian algunos, asegurando que eso es lo que enseñamos, dice Pablo.
A lo que concluye, estas personas se tienen bien merecida la condenación.
Lo que Pablo está enseñando es que en ese proceso de condenación algunas personas usan argumentos incorrectos, de razonamientos absolutamente incoherentes, para decir, si yo, practicando la injusticia, me convierto en una persona que permite que Dios sea glorificado al usar su justicia, ¿no estaría ayudando a Dios? ¿No debería hacer el mal para recibir el bien? De ninguna manera, corrige el apóstol.
Y dime, Johnny, ¿de qué manera puede responder Pablo a esta pregunta? Al fin y al cabo, ¿quién está en una posición de ventaja? ¿Quién es mejor, el pueblo o el político? ¿Quién es mejor, el jugador o el seguidor? ¿Quién es mejor, el clero o el miembro común de la iglesia?
Es impresionante lo que estás preguntando, David. Yo te agrego otras. ¿Quién se encuentra en una situación de ventaja? ¿Quién puede ser considerado el chivo expiatorio del problema de la humanidad? ¿En quién echaremos la culpa? ¿Quién es mejor, el judío o el gentil? El apóstol cuestiona, ¿estamos en posición de ventaja? ¿Qué diríamos? ¿Qué dice el texto de Romanos 3?
De ninguna manera.
Allí lo tienes, de ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así que del versículo 10 en adelante del capítulo 3 de Romanos, tenemos la radiografía del ser humano ante Dios en lo que se refiere a la justicia de Dios. Quiero que presten atención a lo que dice el texto. Es claro, bien claro.
Leemos desde el versículo 10 hasta el 20. Como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo.
No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Su garganta es un sepulcro abierto y con su lengua engañan. En sus labios hay veneno de serpientes.
Su boca está llena de maldición y de amargura.
Sus pies son veloces para derramar sangre.
Destrucción y desgracia hay en sus caminos.
Y no conocen el camino de la paz.
No hay temor de Dios delante de sus ojos.
Pero sabemos que todo lo que dice la ley, se lo dice a los que están bajo la ley, para que todos callen y caigan bajo el juicio de Dios, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado.
¡Qué texto tan fuerte! Pablo está demostrando aquello que sabemos en el lenguaje popular. Todos son de la misma calaña. No existe un ser humano superior a otro desde el punto de vista de su justicia ante Dios. Según el criterio divino por la evaluación de Dios, todos están en la misma situación de necesidad de la salvación. Todos están en la misma situación de pecaminosidad y de fragilidad ante Dios, y nadie tiene nada que presentarle a Dios a favor de uno mismo.
Entonces no hay ningún justo en el sentido pleno. No hay ni siquiera uno.
No. Porque todos se corrompieron igualmente y todos pecaron ante Dios. Cuando queremos mostrar justicia propia, generalmente nos basamos en nuestros propios principios y preceptos. Nos comparamos a personas que, aparentemente, son peores que nosotros, pero ante la justicia divina, ante el estándar de Dios, nadie puede ser considerado justo. Todos son igualmente pecadores. Por eso Pablo dice: no se puede confiar ni en la circuncisión, ni en la religión judaica o pagana, o cualquier otra, ni en la obediencia a la ley, porque nada de eso puede traer justificación o ponerme en una condición de justo. Entonces Pablo empieza a mostrar en la próxima parte del texto cómo podemos recibir la justificación.
Él afirma: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, y de ello dan testimonio la ley y los profetas.
La justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen en Él.
Pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre.
Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús.
Gracias por esta lectura de los versículos 21 al 26. Aquí vemos que la justicia de Dios no será por medio de la ley, sino por otro principio, que es el principio de la fe. Punto de quiebre para muchos, porque tanto gentiles como los judíos religiosos entendían que la justificación ocurría independientemente de Dios, a través de sus méritos, de sus propios esfuerzos.
E incluso esto es dramático para muchas personas que conozco, Johnny, que no pueden entender por qué su justicia personal no puede dar la talla delante de Dios.
Porque intentan basarse en la autojustificación por sus buenas obras. Así que no es difícil darse cuenta de que todas las religiones del mundo creen en la bondad humana, creen que el hombre, haciendo su propio esfuerzo y creyendo en sus méritos, puede poco a poco acercarse más a Dios. Esa es la gran diferencia del Evangelio y que presenta el libro de Romanos, y es que todos están en una situación en la que no pueden agradar a Dios por medio de sus obras, mediante la obediencia a la ley.
Entonces, si la ley no es el remedio para la salvación, ¿de qué sirve entonces?
La ley ya había sido dada, pero no con el propósito de salvar a nadie. La ley no era la medicina para el pecado. El versículo 20 lo deja bastante claro. A través de ella, cobramos conciencia del pecado. La ley nos muestra como un espejo cuáles son y dónde están nuestras manchas, defectos y problemas, pero ella no sirve como algo capaz de purificarnos, de salvarnos, de resolver el problema del pecado que afecta a gentiles paganos y religiosos judíos. Por lo tanto, Pablo dice, la gran verdad es que ahora en Cristo se manifestó la justicia.
Es decir, ¿que Dios va a atribuir justicia a quien no tiene justicia? Pregunto entonces, ¿esta acción de Dios es de forma independiente a la ley?
Totalmente cierto. Él es justificador de aquel que tiene fe en Jesús. Y el texto bíblico va a terminar contestando nuestra pregunta. ¿Quién es el mejor? ¿Quién realmente puede tener algún motivo de orgullo o de vanagloria, como dice el versículo 27? No existe. Fíjate en el texto. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio decían las personas de ese entonces?
Por el de la observancia de la ley.
Lo cual es imposible ante Dios. Allí se presenta el gran desafío que es el de la fe. El principio de la fe en Jesús acaba con cualquier orgullo humano. Pues si yo creyera que podría ser aceptado por Dios por practicar, por ejemplo, caridad, entonces las personas que poseen más recursos que yo para tal práctica llevarían ventaja. Si yo creyese que sería aceptado por Dios por practicar buenas obras, entonces las personas con deficiencias o dificultades ya estarían en desventaja. Pero el principio de Dios es el de la fe.
Es decir, que todo el mundo puede creer.
Claro, por eso es un principio más igualitario. Y entonces, David, veamos lo que dice el texto en los versículos 28 al 30.
Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Acaso Dios es solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los no judíos? Ciertamente, también es Dios de los no judíos. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los que están circuncidados, y por medio de la fe, a los que no lo están.
Allí lo vemos, el principio es el mismo. Solamente somos justificados por la fe en Cristo. Que Dios nos bendiga en la comprensión correcta de la verdadera justicia de Dios que recibimos mediante Jesús.
¿Justos o injustos? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Qué opinas del texto de Romanos 3? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp más 1-847-857-8029. Repito, más 1-847-857-8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas del programa. También puedes solicitar el librito Misión Romanos, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. ¡Es gratis! ¡Vamos a nuestro tiempo de preguntas!
Llegamos a nuestro tiempo esperado de las preguntas en nuestra Misión 66. La primera. En el capítulo 3 de Romanos se habla de todos nosotros. No hay por dónde huir. Todos se corrompieron. ¿No es así?
Exacto.
Bien, pero ¿cómo es eso? ¿Cualquier gesto mío es un gesto malo? ¿Todo lo que hago tiene un significado perverso? ¿De verdad es eso lo que el texto quiere decir?
Pues bien, la cuestión aquí necesita ser aclarada porque algunas personas no son capaces de entender con exactitud lo que significa esa absoluta pecaminosidad del ser humano. En términos teológicos, principalmente entre los calvinistas, a eso se le llama depravación total del ser humano.
Entonces, la pregunta es, si le doy un regalo a mi madre en el Día de la Madre, ¿estoy cometiendo una atrocidad, ya que todos somos malos y perversos? Mi hijo de 3 años, que está jugando con su cochecito en el salón, ¿está cometiendo un acto detestable?
Por supuesto que la cuestión no es esa. Cuando la Biblia dice que somos pecadores y somos malos por naturaleza, no significa que somos incapaces de hacer algo bueno.
¿Puedes explicarnos mejor eso, Johnny? ¿Por qué es así?
Bueno, es porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Así que, por supuesto que la gente tiene actitudes buenas y malas. La gran diferencia está en el hecho de que ninguna de nuestras acciones es inmaculada porque todos pecamos. Por ejemplo, yo puedo hacer una oración en una celebración en una iglesia Y orar es una cosa buena. Todo el mundo debe hacer una oración, una plegaria. La diferencia es que difícilmente esa plegaria mía pase por la prueba de Dios.
¿Quieres decir con esto que constantemente estoy siendo evaluada en lo que hago o digo? ¡Wow! Eso me hace sentir un poco insegura.
Lo que estoy diciendo aquí es que, usando el ejemplo de la oración o la plegaria en la iglesia, estaré tentado a hablar motivado por el modo en que los demás me verán a través de las palabras que digo, a veces en una actitud de orgullo y presunción. Así que en todos nuestros actos la presencia del pecado está allí y muy fácilmente caemos en él. Permítanme ponerles este ejemplo. Es como una persona que está enferma con tuberculosis. No todo lo que ella hace es tuberculosis, pero en todos sus pasos la enfermedad está presente. De la misma manera estamos totalmente enfermos por el pecado. No todo lo que hacemos es pura enfermedad, pero estamos enfermos.
Sí, comprendo lo que dices. Y nosotros solo sanaremos si tomamos la medicina que está en Cristo Jesús.
Correcto, David.
Ahora, en el versículo 5 de este capítulo 3 de Romanos, hay una frase que llama la atención. Hablo en términos humanos o hablo como hombre. ¿No era entonces una inspiración divina lo que estaba escribiendo? ¿Podemos explorar un poco ese asunto?
Por supuesto. Nos vamos al texto en el versículo 5 que dice lo siguiente. Entonces, ¿qué diremos si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios? ¿Que Dios es injusto cuando nos castiga? Hablo como hombre. Pablo no está diciendo aquí que esa palabra es suya y no de Dios. Él no está afirmando que se trata de un argumento meramente humano, no inspirado por Dios.
Podríamos decir entonces que es como si ese pedacito de Romanos pudiese ser retirado de la Biblia, ya que no vino de Dios.
No es eso. Lo que ocurre es que Pablo está contestando a ciertas críticas que se levantaron en contra de su razonamiento del Evangelio. Por eso él pregunta, ¿puede alguien decir que Dios es injusto por aplicar su ira? Así que, lo que estoy diciendo aquí dentro de mi argumento es que eso es un argumento puramente humano. Versiones más antiguas del texto usan la expresión «hablo como hombre». Lo que dice es parte del argumento total de Pablo al enfrentar un pensamiento equivocado y debe ser comprendido en el contexto de todo el párrafo.
¿Quiere decir entonces que no es que podamos separarla diciendo «este aquí es un texto de Pablo, este aquí es de Jesús, este aquí es de José, este otro es de María»? Y este es de Dios.
No. Entender así el texto bíblico es una completa equivocación. Toda la Biblia es palabra de Dios, inspirada por Dios. Ese fragmento de Romanos, por lo tanto, se debe entender en la perspectiva de un argumento mayor utilizada para mostrar el punto central que es la justicia perfecta de Dios en Cristo.
Bien, cambiemos a otra cuestión. Me he dado con gente que se entusiasma en decir, bueno, la Biblia es muy grande, tiene muchas cosas que leer. Así que voy a quedarme solo en el Nuevo Testamento, porque lo que interesa ahora es Jesús. Sin embargo, el texto de Romanos habla mucho sobre la ley, y ahí tenemos que mirar hacia atrás, al Antiguo Testamento. Entonces, ¿la persona era salvada por la ley en el Antiguo Testamento y ahora ya no lo es, por ejemplo? ¿O lo que importa de verdad es la fe en el Nuevo Testamento, la fe en Jesús? ¿El Antiguo Testamento ahora es apenas un libro de museo?
Mira, hay una gran confusión en torno a esa cuestión de la ley, pero la verdad es que la ley no tenía y nunca tuvo la función de salvar a nadie. La función de la ley era, en primer lugar, mostrar cuál es el estándar de Dios. La ley revelaba el carácter santo y perfecto de Dios, mostraba el paradigma de Dios para el hombre. Tanto es así que el pecado es la transgresión de la ley. La ley comprueba y nos muestra que estamos muy lejos del estándar divino. Ella muestra nuestra insuficiencia. Y además, la ley sirvió como base de comunión y relación con Dios en el Antiguo Testamento. Pero la ley jamás puede salvar a cualquier persona. En el Antiguo Testamento, la persona era salvada por una promesa de la intervención divina, la promesa de que el Mesías llegaría. Y nosotros somos salvados por el Mesías que ya vino. El principio de salvación siempre fue el principio de la fe, como demuestra Romanos. Por lo tanto, la ley no salvó ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. La salvación siempre fue por la fe. Es muy importante entender eso.
Entonces, ¿quién salva no es la ley? Es el Rey Jesús.
Exactamente, solamente Jesús.
De acuerdo. Ahora, el libro de Romanos habla también sobre la propiciación, una palabra que parece un trabalenguas, pero que muchas veces ni sabemos su significado. ¿Cómo encaja aquí en el contexto de la justificación por la fe? Propiciación está allí en el versículo 25.
Este es el famoso caso en el que la persona hasta salta al siguiente versículo solo para evitar leer la palabra propiciación.
Y algunas traducciones modernas la evitan con sinónimos más sencillos.
Es una lástima porque corren el riesgo de perder el contenido de un concepto muy importante. Fíjate, la propiciación es un término que tiene origen en el Arca de la Alianza. A la tapa del arca se le llamaba propiciatorio. ¿Qué es propiciar? Propiciar tiene que ver con la idea de desviar la ira de Dios y obtener su perdón. Los dioses paganos se quedaban airados por razones egocéntricas y por cualquier motivo, a veces incluso vengándose de sus subordinados. Ya el Dios de la Biblia manifiesta su ira por razones éticas y contra el pecado, como expresión de su santidad y justicia.
Espere un momento, por favor. No te apures, pues no solo es complicada de pronunciar, cuanto más de entenderla. Pero a ver, explícame una vez más. Quisiéramos entender correctamente lo que estás diciendo aquí. Dice que la ira de Dios debería alcanzarnos.
Oh, sí, sí, David. Entiendo tu preocupación. Pero cuando el sacrificio es propiciatorio, es decir, aclarando el significado de la palabra, Él desvía la ira que caería sobre nosotros. Él cubre nuestras transgresiones. Permítanme introducir aquí una palabra en hebreo. La palabra en hebreo es Caporet. La tapa del arca de la alianza era el lugar donde las transgresiones eran cubiertas. Así que el sentido ahí es exactamente un sacrificio que desvía la ira de Dios y remueve el pecado trayendo perdón y justificación mediante esa propiciación. Vamos allá. Repite conmigo y sin tartamudear. Propiciación. Propiciación.
Propiciación. Bien, ya lo iremos incluyendo en nuestro vocabulario.
Propiciación. ¿Salió bien?
Muy bien, muchachos. Perfectos los dos.
Bueno, Johnny, muchas gracias por las respuestas. Y amiga y amigo, quédese para escuchar la aplicación luego de este aviso.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter.
Hoy hemos estudiado el tercer capítulo de Romanos viendo que ante Dios todos son de la misma calaña. Todos los seres humanos son pecadores. La gran verdad que nos queda después de leer ese texto es que no existe justicia propia. De nada sirve, mi querido amigo, mi querida amiga, intentar juzgar a los demás, intentando probar que eres mejor que otra persona por tu origen, tu familia, tu ciudadanía o el lugar donde naciste o tu etnia. Todo eso no tiene sentido ante Dios, que conoce tus pensamientos, que conoce los detalles de tu vida, que sabe todo lo que está en tu corazón y ve todos tus actos. Nadie puede presentar algún currículum de buenas obras a Dios para exigirle lo que sea. Tienes que saber que eres un pecador, una persona sin ninguna justicia para presentarse ante Dios, el juez supremo. Por lo tanto, reconoce tu fragilidad, acércate a Dios. Humildemente pide su misericordia, porque en Cristo Jesús, ese Dios que ve tu situación puede darte salvación, vida eterna, perdón y una nueva existencia. Que Dios bendiga tu corazón.
Aquí termina Misión 66 por el día de hoy, pero eres nuestro invitado especial para seguir acompañándonos en los capítulos finales de esta serie, en esta emisora y horario. Escríbenos y solicita el material gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029. 1-847-857-8029 o escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029. Más 1-847-857-8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.